Estamos en comunicación con el fiscal Andrés Arriola en este momento, porque en medio de toda esta cuestión de Itaipú y de no sé qué cuánto,
González Daer ahora,
aquella investigación de lo sucedido en el Chaco, con el crimen que se dio y la posterior documentación que se tuvo acceso respecto a los hechos de Abigeato, por lo menos para nosotros en la prensa quedó por el camino, pero creo que la investigación continuó. Estamos en comunicación con el fiscal Andrés Arriola. Hola, fiscal, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Pati y con Adela. Buen día para Monumental.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos y toda tu audiencia.
Gracias por atendernos. Fiscal, ¿qué pasó en este tiempo en el que nos estábamos discutiendo las cuestiones de acta de Itaipú, de energía y compañía, y dejamos un poco nosotros desde la prensa del lado la investigación de este crimen que se dio en el Chaco paraguayo?
Así mismo, Santiago, acá no descansamos. Sí, en las investigaciones existen novedades, hubo nuevas imputaciones, se allanó local de Senaxa, acá de la región. Se pudo comprobar que se emitieron guías, las guías eran originales, pero el fondo era falso, o sea, de una estancia que solamente existían en papeles, en la realidad no, ¿verdad? Procedimos a allanar una estancia, allanar el local, sacar orden de detención contra el funcionario, ¿verdad? Lo imputamos por producción de documentos no auténticos, asociación criminal, ya que gracias a la producción de estos documentos se pudo trasladar por todo el país estos animales, ¿verdad? Lo que estamos viendo con preocupación es que el juzgado de garantía empezó a otorgar arresto domiciliario a este funcionario, que para nosotros tiene que estar en la cárcel, así como otra persona implicada, ¿verdad? Un abogado que es el que arrendó la propiedad donde se encontraron 42 cabezas de ganado, ¿verdad? También ayer le concedieron arresto domiciliario. Y esto puede entorpecer la investigación, Santiago, porque, como vos sabes, nuestro arresto domiciliario es en papeles. Acá no hay un control de la policía, ellos pueden salir, pueden comunicarse. Y la investigación está incipiente. Tenemos varias testificales más, ¿verdad? Tenemos la testifical de una de las personas clave que fue también a sacar las cosas de dentro de la estancia, dio otros detalles, ¿verdad? Tenemos todavía dos personas que se encuentran prófugas y otros funcionarios más que estarían implicados, ¿verdad? Uh-huh. Y así vamos, estamos pidiendo ahora anticipo jurisdiccional de prueba de los animales incautados, ¿verdad? Y otras diligencias más, Santiago.
Fiscal, para ir desgranando por parte, porque en solo el saludo ya me estás dando tres elementos, por lo menos, que son fundamentales. Lo primero, nosotros denunciábamos en AM, después de un par de días aproximadamente de lo sucedido, y mantuvimos una comunicación telefónica, inclusive con el presidente de Senaxa, porque teníamos la información de que en realidad la estancia, el establecimiento que utilizaron como para poder documentar todo el ganado que se había robado, solamente existía en los papeles. Y le pregunté y le repregunté y le repregunté al titular de Senaxa si es que él podía certificar que existiera verdaderamente ese establecimiento, y él decía que en los papeles existe. Inclusive los certificados de vacunación, por lo menos en el primer periodo, existían. A lo que le decía que eso hacía todavía más grave nuestra sospecha si se confirmara, porque significaba que todo el esquema que vacuna este ganado y que tiene venia de Senaxa, a pesar de que es parte de una alianza público-privada, también se involucra en esta cuestión que es mucho más grosa de lo que imaginábamos. Y vos ahora nos estás confirmando que esa sospecha era real, que la estancia, el establecimiento, era de papel.
Así mismo, Santiago, en el 2015 dejó de existir la famosa estancia Santa Rosa, y tampoco había, desde esa fecha, certificado, porque si vos te vas a arrendar una propiedad, tenés que acercar en Senaxa la documentación del contrato de alquiler, y más grave aún, como vos decís, que nos vamos y encontramos que se está vacunando animales en enero del 2019 en la estancia de Santa Rosa, una estancia que solo existe en papeles. Por eso te digo que acá tiene aristas gigantescas, como ya había adelantado yo, y seguimos nosotros, como te digo, nos tropezamos con varios problemas, como ser la libertad, supuestamente arresto domiciliario de esta gente, porque van a entorpecer, porque acá hay muchas personas metidas, Santiago.
¿Qué pasó de este hombre? Recordame el nombre, Cesario, ¿cómo se llamaba uno de los que estaban en la principal línea de sospecha?
Cesareo Duarte. Él cuenta con orden de detención, fungía de secretario de este abogado, ahora que ahora tiene arresto domiciliario, y de otra persona más, Galeano. Y ya tiene varias causas abiertas en la zona. La policía lo está buscando. Es una de las piezas fundamentales también.
No se lo encontró hasta ahora.
Hasta ahora no.
Fiscal, ¿quiénes son estos actores que decís hoy tienen arresto domiciliario o gozan de algún tipo de medida y ustedes creen que deberían estar privados de su libertad?
Y uno de ellos es, como te digo, el abogado este de apellido Ramírez, ¿verdad? Que es la persona que arrendó una propiedad y en esa propiedad fueron trasladados la noche del viernes, cuando se hurtó toda la estancia y se sacó los animales, 42 cabezas de desmamantes en la propiedad que él arrendaba, que tenía un contrato. De ahí se recuperó esos animales. También relatos de testigos tenemos que él prestaba la camioneta suya para hacer los trámites. Y también el Cesario, este sería su secretario, ¿verdad?, según testificales que tenemos. Y la otra persona, que ahora no estoy teniendo el nombre cuando estoy en la oficina, es el funcionario de Senaxa, que es el que proveyó esta guía de traslado, llenando que los animales supuestamente eran de la estancia de Santa Rosa, que no existe.
¿Y hasta cuándo existió este establecimiento, decía fiscal?
Hasta el 2014, 2015, según los papeles. Estamos en eso ahora, por eso digo, estamos, es Santiago, una investigación bastante compleja. Estamos pidiendo ayuda de técnicos, de peritos, porque te digo, tienen un código ellos para ingresar. Por eso yo te diría que no es la única persona metida acá. Es uno medio bajo, tendrían que haber otras personas más. Por ejemplo, agarra él para juntar estos 90 animales, dice, compré de Santiago González 20, compré de fulano 30, y así juntan los 90. Estas personas de quien se compró los ganados existen, tienen su establecimiento, y vos le llamás a testificarle y te dice, no, yo nunca le vendí a esta gente, esto figura todo en Senaxa.
Fiscal, y respecto a la cuestión del certificado o los certificados del primer periodo de vacunación, los del segundo periodo nunca aparecieron porque supuestamente ya no había que hacer vacunación. Me dieron una explicación que nunca me cerró realmente desde Senaxa. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene Senaxa por un lado y por el otro lado la Asociación Rural del Paraguay? Porque según lo que me explicaron, no sé si vos ahondaste un poco más en detalles, una APP permitió que ahora sea directamente la ARP la que maneje el tema de la vacunación antiaftosa.
Ya, te voy a ser sincero, Santiago, en ese campo yo no ahondé mucho, no entré mucho todavía, porque tengo, como te digo, mil temas. Por ejemplo, estos hermanos Vera, que se habló mucho del caso, ¿verdad? Vengo ahora y me encuentro que una de las armas que se recuperó del mismo, porque una hermana, antes que ellos se han aprendido, había sido, dejaron un arma calibre 22 en la casa de una hermana. Y la hermana vino y dijo, yo no quiero tener problemas, mis hermanos vinieron a dejar esta arma. Y esta arma es reconocida por uno de los parientes de la víctima, que es arma del difunto. O sea, hay una cantidad de diligencias que hacer todavía, remitir oficio a Dimabel si está registrado su nombre. Como te digo, hay demasiado arista, hay demasiadas cosas que hacer. Estoy yo ahora en la oficina remitiendo oficio por todos lados. Pero es el tema este que me preguntaste, es en Naxa, podría ser así, ¿verdad? Lo que yo ahora me aboco es en llamar la indagatoria a esta gente que fungió de vacunador para esta estancia que vacunó tantos animales y que no existiendo estos animales. Tienen que venir a explicarme qué es lo que se fueron a hacer en esa estancia.
Sí. Yo tengo, fiscal, los documentos, porque de alguna manera nos hemos tomado el tiempo de investigar a profundidad este tema, y tengo los documentos del primer periodo de vacunación, y cuando pedí los documentos del segundo periodo, es que me dijeron que supuestamente no se tenía que hacer porque no incluía las categorías que básicamente tenían que incluir, una explicación que realmente a mí no me cerraba, no me tenía mucha consistencia, pero que sobre todo va mucho más allá de este episodio que ustedes están confirmando, porque hay muchos establecimientos frigoríficos que metían como supuestamente ganado que era remitido de algún establecimiento paraguayo, metían a su frigorífico, faenaban estas cabezas de ganado, y en realidad era ganado que ingresaba de contrabando, generalmente de Brasil. Pero estamos hablando de una práctica más común de lo que imaginábamos, y que en realidad esconde el negocio de fondo de lo que fue este asesinato, fiscal.
Así mismo como vos lo estás diciendo, Santiago, te digo, profundizamos un poco más y vamos a llegar a eso. Acá tenemos frontera permeable, no es lo con el Brasil, con la Argentina, porque el Pilcomayo la mayoría del año está seco. Entonces es práctica común traer animales de allá o llevar animales para allá de acuerdo al precio, y hay prácticamente nulo control porque no hay señal, porque no hay autoridades que puedan controlar, porque es muy grande la extensión de la frontera. Y por eso habría una gavilla dedicada a eso. Y por eso yo quería echar toda la estructura de las autoridades de control. Yo creo que con esto que hicimos se va a descansar por un tiempo, por lo menos, porque este no es el primer golpe que están pegando, por lo que estoy viendo y por otras investigaciones que tienen otros colegas que todavía no puedo hablar, ¿verdad? Que ya existen cruces de llamadas, que, o sea, todos los caminos llevan al mismo lugar.
Fiscal, ustedes en la sospecha respecto al hecho de abigeato, ¿incluirían dentro de la investigación también, por lo menos convocarían algún tipo de declaración que tengan que brindar funcionarios de SENACSA, al propio titular de SENACSA, eventualmente otras autoridades?
Si existe información y existe indicio o no nos convencen los oficios contestados por ellos, sí, que no te quepa duda. Y como te digo, tenemos directivas de arriba, sea quien sea. Vamos a llamar, vamos a imputar si hace falta. Estamos, como te digo, todavía no pasaron 15 días del este episodio, ¿verdad? Pero estamos bastante avanzados. Un poco desprolijo puede ser, porque te digo, son demasiados hechos punibles, demasiados aristas que investigar, pero estamos haciendo lo posible.
Fiscal, y desde el punto de vista policial, en cuanto al crimen propiamente, ¿a quiénes ustedes tienen en la mira diciendo ya con el paso de este tiempo, estas personas fueron las que participaron y tuvieron este nivel de participación?
Yo te digo, en la actualidad, como está la investigación, yo había adelantado desde el principio, el capataz es uno de los principales sospechosos, con la colaboración de la señora. Posteriormente veríamos la no como autores, sino como cómplices. A estos hermanos Vera tuvieron mucho que ver, porque ellos fueron los encargados de alquilar, si bien ellos transportaron al capataz y a la señora con todos sus enseres, contrataron otro camioncito para sacar el resto de todas las pertenencias de las personas asesinadas. Quedan todavía constitución en la estancia, hasta ahora en la actualidad está todavía la camioneta de la persona asesinada, y también existen los de criminalística, ya estuvieron por ahí, se quemaron varias evidencias también. Tenemos que volver a revisar esa cámara séptica, que la verdad que sería muy difícil encontrar alguna evidencia ahí, ¿verdad? Por la profundidad y por todo lo que hay. Pero, como te digo, estamos realizando las investigaciones que corresponde, yo creo que vamos a llegar a buen puerto, ¿no?
Ahora, fiscal, el capataz había dicho que él había asesinado a los adultos y a los niños. Ustedes hablan de colaboración de la esposa. ¿A ustedes, cuando se refieren a colaboración, tiene que ver a la complicidad que ella tuvo también, o están seguros ya de que ella efectivamente asesinó a uno de los cuatro también y solamente él se echa la culpa para salvarle a la mujer?
Ya, como había señalado ya, él cambió 8 veces por la versión. Desde el comienzo dijo que ellos no sabían qué criatura, nada. Después sí, él ya fue hablando, tratando de cubrir a ella. La actuación de cada uno veríamos en la acusación, para no adelantarnos, porque seguimos tomando especificales y cosas nuevas, van surgiendo cosas nuevas. Por ejemplo, cuando se alquiló el camión, ya con un poco de antelación al hecho, ¿entendés? Esto puede ir cambiando. Pero la participación de los dos ya no nos quepa duda a nosotros, ya no cabe duda, ya. Él como autor principal y ella estaríamos viendo con las testificales, las pericias y otras diligencias más. Y también otras personas, ya sea como coautores o como cómplices. Que tenemos 6 meses para esta investigación y ahí sí ya tenemos que definir el papel que cumplió cada uno con las pruebas que tengamos contundentes, testificales, documentales, periciales.
Bueno, realmente esto que después de un tiempo nos estamos enterando, creo que va a marcar un punto de inflexión de nuevo en toda esta investigación, porque acá estamos hablando, fiscal, de un esquema mucho más amplio de lo que se imaginaba, con complicidad clara por parte de altos mandos, y que estaría de verdad detrás de todo el esquema de Abigeo, que termina inventando en papeles establecimientos ganaderos que otorgan documentación, guías de traslado y compañía, como si todo estuviera en regla, y como si todo estuviera en regla porque hasta tienen certificados de vacunación, pero en realidad son producto del Abigeo, porque estas estancias solamente figuran en los papeles, porque son estancias de papel. Lo que se confirma con esta investigación del Ministerio Público también. Fiscal, gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias a vos y a toda tu audiencia, las órdenes.
El fiscal Andrés Arriola.